Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
El Tato Kafka.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta es mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón.
Radio.
Llegó el día. Esta tarde Chile enfrenta a Francia en Marsella. El cuadro de Ricardo Gareca buscará dar la sorpresa ante el subcampeón del mundo. Les aguó la fiesta con un partidazo de César Munder. Cobresal empató ante la Universidad de Chile y frenó la racha de victorias de los azules. No al racismo. Esta noche España y Brasil se enfrentarán en un duelo marcado por la lucha contra el racismo. Ayer Vinicius Jr. rompió en llanto en conferencia de prensa. ¡Escándalo! Jugadores ecuatorianos habrían cometido actos de indisciplina en su visita por New York. Tres seleccionados habrían visitado un nightclub. Entre ellos, un menor de edad. Martes.
Kendry Páez fue ese. Grave para el nightclub en Estados Unidos, grave. ¿Cómo te va, Arturo?
Bien, Manu.
Marley Gaffey nos acompaña a este mediodía siempre. Y gracias a todos los que están. Ayer tuvimos una audiencia increíble. Llegamos a casi a 3.000 personas en YouTube, más en el resto de las redes sociales. Estamos muy bien.
Y un lunes que no tenía mucho fútbol, o sea.
No, pues post fecha FIFA.
Veníamos post fecha.
Yo creo que la gente está entusiasmada con lo que muestra la selección. Oye.
Y la gente de la U también ayer estaba con mucha expectativa del partido.
Yo creo que no fue una decepción.
No.
Mira, me dejé un peinado de Spider-Man.
Emo.
Spider-Man 3. Ya. Ese sería mi chiste. Yo diría que la UN hizo un partido parecido a lo que venía haciendo, pero Cobresal para mí no jugó tan bien. No. Estábamos hablándolo antes.
Jugó tan bien.
Pero Munder.
Muchos errores, pero Munder jugó muy bien. No, sí, lo de Munder ayer fue una locura.
Munder, qué locura Munder ayer. Fue Munder. Hace ese gol el tercero personal.
Sí, ¿no?
Y no sé.
Era una de las mejores actuaciones que yo hubiera visto en el fútbol chileno.
Individualmente.
Sí, totalmente. La rompió toda. Pero bueno, vamos a analizar a la U, pero yo creo que no es para preocuparse, al menos para el hincha azul. Creo que dejó una buena impresión de todas maneras.
Sí, fue raro el cambio de Calderón.
Sí, estaba jugando. Yo creo que la amarilla le costó.
Sí, también el medio Condoro Ojeda, que se había mandado el Condoro que le costó la amarilla a Calderón. Porque perdió una pelota, se la quita a Munder, que está en todos lados, por la izquierda, por la derecha, rematando de zurda.
Kilian.
Sí.
Kilian Munder.
Y fíjate, encuentro que los cambios empeoraron a la U. Pero bueno, hoy día también juega Chile en el Velodrome.
Bonito partido.
Bonito. Sí. Ojalá compitamos y esto sea una curva ascendente.
Sí, yo creo que hoy el resultado Puedes, no es lo más importante.
Sí, puede ser malo y sería claro. Hasta normal que nos gane Francia. El tema es cómo.
Claro, si logramos ser competitivos, creo que Gareca empieza a sumar hartos bonos en este inicio de su era.
Absolutamente. Yo siento que la referencia es Marruecos.
Sí. La última selección competitiva que enfrentó Chile, así ya...
Que no, claro, sin contar a los sudamericanos, claro, y con poca tensión competitiva en un amistoso.
Ese y que nos dieron un baile.
En ese partido nos golearon. Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. No, no, no. Yo me reí ayer que en cuanto pasó fue. Me acordé del tiro de Walter Nelson, de tatán, tatán, de la jugada de
Fabiani.
De Fabiani. Que hizo todo. A Ojeda se le acabó el crédito del centro en el clásico, dice Esteban Carvajal. No jugó bien Ojeda. Debió salir antes, estoy de acuerdo. Y se quedó mucho con esa línea de tres y Cobresal no lo agredía.
Sí.
¿Sabes que lo que hizo muy bien Cobresal, sobre todo Munder, es que te atacaba de segunda línea, no te atacaba, no iba a chocar con el central o con el lateral y de ahí empezaba a correr, sino que venía corriendo,
claro,
atrás.
Antes. Sí. Si en la jugada esa que se pierde parte antes de la mitad de la cancha incluso.
Sí.
Así que, a mí, bueno, vamos a hablarlo, pero el partido de Cobresal, a mí creo que Cobresal sigue en un mal momento. Pero este tipo de partidos combo a combo le juegan a favor a los equipos de Huerta.
Absolutamente.
Por ahí tiene que ver el empate de ayer.
Sí, igual tuvo también un tiro en el palo, la U. Sí. David Serey Ramírez. Un saludo a David Serey Ramírez. 2.200 pesos, su tercer superchat. Celebramos.
Grande, David.
¿Se puede decir que Kendrick Páez debutó? ¿Sabes que los nightclubs en América no son lo mismo?
No.
Munder a la selección si mantiene el nivel. O sea, si juega así todos los días. Sí. O sea, el Liverpool.
Sí. En la Católica, si hubiera mantenido ese nivel, estaría siendo titular. Si lo de ayer fue impresionante.
Sí. Fue lejos el mejor jugador de Cobresal. Lejos.
Igual desde el año pasado que viene mejorando mucho César Munder. Hay que decir que hace rato que viene bien. Pero este nivel que mostró ayer no lo había visto realmente. Sí. Hace mucho tiempo no había un jugador en el fútbol chileno tan determinante en un partido.
Sí, además...
Que todo lo que tocara se convirtiera en peligro, que fuera tan superiormente mejor al resto de sus compañeros, sobre todo porque Cobresal, insisto, para mí no hizo un gran partido, pero lo de Munder terminó marcando la diferencia.
Estoy de acuerdo. Quiero ver las puntuaciones de SofaScore. Mira, si miráis la tendencia del partido en SofaScore...
8.3.
No, pero además es poco para mí, poco. Pero Cobresal es azul y rojo y verde es el momento de ataque. Fue divertido, ¿no? Pero esto es muy poco, es muy poco.
Ormazábal también partidazo.
Sí, está jugando muy bien Fabián Ormazábal.
Sí. El golazo que hizo, de verdad que la embarró el gol que hizo ayer.
Mira, el resto, discretas calificaciones, salvo Leandro Navarro. Y en la U, no sé, no...
Yo creo que Guerrero y Ormazábal fueron los que más destacaron en la U.
Ormazábal, increíble cómo ha ido subiendo su nivel. Sí. Me alegra por él, fíjate. Tuve la oportunidad alguna vez, en algunos partidos de O'Higgins, que me tocó ver a Rancagua, conversarlo, simpático, relajado. De hecho... Hablé después del partido que Católica le ganó 3-0 a Higgins, que él lo pasó muy mal con Aravena, y me decía, bueno, no voy a pararlo. Y me alegra que esté creciendo, además que yo creo que ha mostrado pruebas de carácter.
Sí.
El Monumental.
El Monumental jugó un partidazo también.
Ayer.
Y creo que le viene muy bien lo que propone Álvarez, la libertad que le da a los laterales, porque la pega que les da es ir a perseguir al lateral rival. A diferencia de otros técnicos que lo obligan a esperar o que frenan un poco sus subidas, Álvarez al contrario se la incentiva, y un jugador con vocación ofensiva como Ormazábal, que incluso partió siendo delantero, se ve muy beneficiado con eso. Ayer el gol que hace, un gol que hace un
golazo.
Puntero en, no en el fútbol chileno, que hace un puntero en Europa, o sea, una bicicleta incluida, engancha hacia adentro, zurdazo inalcanzable.
Ahí hace un buen movimiento Palacios, que arrastra, se lleva a Pacheco, creo, a uno de los centrales y le genera el espacio. No me gustaron los cambios, pero no le echo la culpa a Álvarez. Creo que no entraron bien nadie entró bien. No entró bien en esa primera etapa Tapia empeoró el equipo, perdió, de hecho por la izquierda le entró mucho Cobresal en el segundo tiempo. Después Mateo fue menos que Poblete, Guerra fue menos que Palacio y finalmente Pons... Entró a hacer lo mismo que Palacio, claro. Como la que tuvo, le pegó un tiro incomodísimo de...
Ayer se vio mucho eso. Bueno, Leandro Fernández siempre lo hace. Pero ayer creo que se notó mucho porque pasaron mucho Ormazábal y pasó mucho Marcelo Morales también. Y en el caso particular de Morales siempre pasaba y no se la daban y terminaba reclamando. Una jugada ya al final del partido que también terminó un remate, no recuerdo de quién, pero que termina reclamando, creo que del Nico Guerra, que termina en una pérdida de balón. Y lo vi muy ofuscado por eso, porque como que la U, en vez de preferir asociarse, terminaban rematando cualquier lado muchas veces.
Sí, hay remates demasiado incómodos. El de Pons, sí, por ejemplo, estaba absolutamente... bueno, pero estaba como mal parado, sí, y estaba a 30 metros. De ahí no hay a hacer un gol así. Sí. Fernández también le pegó varias veces incómodo, porque hubo una que le pegó de derecha muy rica que se fue...
Claro, muy cerca.
Pero como que esos momentos no de remate lo tiene poco, y este tipo de rivales que se te cierran mucho y te dan poco espacio... Como que entran en desesperación, y hubo buenas jugadas de la U colectiva, sobre todo por la derecha, con Ormazábal llegando a línea de fondo, tirando centro atrás. Y hay una que se pierde Leandro Fernández, que pifia o Alarcón, creo, que le pega mal, y lo deja solo en el punto penal. Yo creo que lo sorprendió igual un poco. Sí. Pero la que tenía que pegarle el tiro se demoró.
Pero la U aprovechó las bandas, siendo que creo que era un partido que estaba para eso. Cobresal sí lo aprovechó, sin duda. Pero la U tuvo rendimientos individuales bajos ayer. Lo de Leandro Fernández fue bajo. Lo de Marcelo Díaz también creo que fue bajo. Incluso con alguna responsabilidad en el primer gol. Sí, que se queda demasiado dentro
y no sale a
Munder, que remata con mucha facilidad. Creo que por ahí va la cosa. Pero en términos de forma, de estructura, creo que la U no es preocupante este partido. O sea, son escenarios que se le van a presentar. Van a venir equipos a plantear lo que hace Cobresal. Pero la U sigue mostrando una forma, sigue teniendo una intención. Y sigue demostrando que un equipo todavía en construcción, que le falta afinar cosas, pero que al menos desde el punto de vista de la propuesta dio un paso significativo en comparación al año pasado y a los años anteriores.
El tema es que, por ejemplo, ahora va Galama y uno dice, ¿quién sale? O sea, ¿quién de los que no jugó, de los que jugó y entró en el segundo tiempo, le quitó el puesto al titular? Ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Va a volver a Sadi de la selección. fue tan divertido, estábamos... Y entra el Pons. Estábamos con Johnny está mirando tenis, weón, cualquier weón. Grande, ahora sí, Asadi, ahora sí.
Y era Pons.
Era Pons. Pero bueno,
que está en la selección.
Sí, cagado, pero bueno, Johnny cagado la risa. Pero nada, fue. Yo creo que esta U tiene un buen equipo, tiene una buena forma. Muy bien Guerrero, ¿eh? Muy bien Guerrero.
La banda derecha de la U, impecable.
Sí, sabe ocupar espacio, es colectivo, pero le falta, va a tener que trabajar la parte colectiva arriba,
los circuitos.
Exacto. Sí. Porque Fernández y Palacio no pueden rematar. Hubo una jugada por la derecha de Palacio que le pegó al arco sin ángulo.
Sí.
No tenía ángulo, le pegó un cañonazo al ángulo, la atajó Requena fácil. Y creo que hubo ansiedad en el momento de cerrar la jugada. Y ahí fue donde terminó empatando un partido que debió ganar. Si más allá de la actuación de Munder, Cobresal poco, preocupante. Poco.
Sí, Cobresal tiene poco. Y
muchos errores cerca del área, mucho
error en defensa, mucho error conceptual también en la salida. Y creo que, si no es porque se le presentó el partido así, me acordé de un partido el año pasado con la Católica en Rancagua, ¿te acordáis? Que jugaron los dos equipos con un 4-2, podríamos
fue
decir.
En Concepción.
Fue en Rancagua.
Callao, sí.
Pero que fue también así un partido golpe a golpe, que Cobresal tenía mucho espacio para contraatacar, y creo que ese tipo de partidos los equipos de Huerta les vienen bien, y si tenía un jugador que está en el nivel como estuvo Munder ayer, se te facilitan mucho las cosas. Sí. Cobresal también lo pudo ganar en la última jugada del partido, que increíble. Munder también tiene una, le da un pase al medio, creo que a Navarro.
A Carrasco.
Que también.
Al 9 que entró al juvenil.
Verdad, que termina mandándolo un poco
y
ancha.
Y salida le pega una patada en la cara. Sí. Bienvenido a primera edición.
Sí. Ahí, no voy a decir nada mejor, pero...
Sí, pero bueno, nada. De todas maneras, la U y Iquique son líderes. Están con este punto, alcanza el equipo del Cheito Ramírez. Y de todas maneras es... ¿Qué salgo yo, weón?
Pero un inicio muy bueno para la U. O sea, en 5 fechas no haber perdido, tener 4 victorias, un empate, estar metida arriba... Creo que lo que ha hecho Álvaro en estos pocos meses que lleva trabajando en la U es más que valorable. Es un equipo valiente, un equipo que hace sentir la localía, que la gente acompañó, que se siente un ambiente distinto cuando la U es local. Y Y creo que eso para un equipo grande es fundamental. Y es un técnico valiente que habló.
Escuchémoslo a Álvarez.
Con respecto a mi conducción, creo que el equipo está en una buena progresión de rendimiento, en promedio general. Puedo detallar en qué cosas considero que dimos un paso adelante y en qué cosas no en el día de hoy. Lo haré al instante. Con respecto a que recién empieza el torneo, sí, es así, van 5 partidos. Recién comienza. Y una posición en la tabla difícilmente sea definitiva. Entonces ahora me meto en el partido y nosotros hoy teníamos claro que no jugábamos por la punta. Jugábamos para vencer a un rival, ganar el partido, pero producto de un crecimiento en el rendimiento. Porque si uno llega a la punta sin argumento futbolístico puede ser efímero y peligroso. En cambio, si tiene los argumentos futbolísticos, es cuestión de tiempo. El tiempo acomoda todo su lugar y en un torneo todos contra todos a dos ruedas es así. El mejor va a salir campeón y cada cual va a estar en el lugar que mereció. Con respecto al partido de hoy, me parece que ofensivamente tuvimos una intención protagónica del inicio.
Sí, digamos que a la U le golpeó mucho que le hicieron los 2 goles inmediatamente.
Sí.
O sea, se puso en ventaja, gol de Cobresal. Se puso de nuevo, gol de nuevo de Cobresal. Sí. Y el segundo de un error muy marcado. El primero podríamos discutir si salió Marcelo Díaz, si fue, claro, un mérito absoluto de que también lo hay de Munder.
Pero el segundo de un error.
El segundo es... Sí. Un condoro con todas sus letras.
Claro, y por más que Álvarez, y yo entiendo por qué lo hace, y está muy en su línea de tratar de quitarle la presión a los jugadores, pero creo que si hubo ansiedad, al menos de parte de los jugadores, creo que el ambiente pesó en eso, como que todos los jugadores, sobre todo los que estaban en la parte ofensiva, querían tanto ganar el partido que muchas veces tomaban decisiones a la rápida,
sí,
porque el contexto lo daba así, porque 40.000 personas hace rato no se veían en nuestro fútbol, porque tenían la posibilidad de quedar puntero, y creo que eso sí repercutió un poco en la búsqueda de querer terminar la jugada de repente un poco antes, de no pensar un poco más, y quizás eso le afectó un poco a la U, y creo que son aspectos que en este camino que tiene la Universidad de Chile Gustavo Álvarez van a pasar. Y ahí estoy de acuerdo con lo que decís tú, creo que desde la banca tienen que empezar a ver soluciones, porque los 11 más o menos de este equipo no los tiene claro, pero de la banca alguien tiene que apurar y alguien tiene que empezar a hacer solución también para momentos como esto, porque a la uno le había tocado esto de estar empatando, de tener que ir a buscar un partido al final, le había tocado otros contextos de quizás aguantar la ventaja, pero de ir a buscar no le había tocado, y en este momento no tuvo alguien que marcara la diferencia en los metros finales.
De acuerdo. Antes de ver la tabla le damos a la gente... hay un super chat. Saludos Manuel y Arturo, el gana Chile. Con fe nomás, dice Fernando Cornejo Carreño.
Francisco.
Si ganaba la una, decía que habían rendimientos bajos. Yo pienso que jugó bien, pero se perdió por detalles defensivos, tal como dijo el DT. Yo no sé, yo creo que no. Si ganaba la U, Cobresal dio licencia. Sí. Perdió muchas pelotas cerca de la área, que también hay mérito de la U en apretar ahí.
Sí. Yo creo que la U hizo en términos grupales un buen partido. El tema es que, por ejemplo, si Leandro Fernández hubiera andado fino, o si el Chorri Palacio hubiera tomado mejor decisión en ciertos momentos, la U lo ganaba cómodamente.
De acuerdo, o sea, perdió 2 puntos para mí la U. Sí. Perdió 2 puntos que después pueden ser importantes o no, pero
queda mucho.
Lo importante es que tiene, veamos la tabla, 13 puntos por diferencia de gol, Iquique tiene un gol más de diferencia, 6 y 5, por eso es puntero. Si el campeonato terminara hoy, habría final. Cobreloa, que ahora juega con la U en Calama, es el domingo eso, a las 6 de la tarde.
Sí.
Voy.
¿Partidas vas?
Voy.
Qué bueno.
Sí.
Qué partidas.
Hace mucho que no voy a un partido del torneo nacional. ¿Sabes de qué año no voy al el torneo nacional a un partido en Calama? Final de la clausura 2005, o apertura, no sé, que ahí los cambian de... La Unión contra Cobreloa.
En la apertura 2005. Sí, apertura 2005.
Estoy seguro.
No, el clausura 2004.
¿Clausura 2004?
Sí, clausura 2004. Porque la Unión sale campeón de la apertura de 2005.
Sí, tarde, pero el balón TEN va a llegar dispensado porque lo voy a hacer desde allá en el computador. Bueno, pero Cobreloa con la opción de quedar puntero si es que no gana Iquique y le gana la U. Depende de sí mismo. Bien, buen arranque de Cobreloa. Aparece una tabla del año, weón, no sé, 1987.
No, del 2004.
No está Iquique
el 2004.
Ya, O'Higgins, que se quedó después de las tres victorias al inicio. Palestino, que es junto con Colo Colo la mejor defensa, Palestino. Le han hecho dos goles, nada más. Tiene 8 puntos, Everton 8, Colo Colo 7, Unión 7, igual que Ñublense y Huachipato, Coquimbo 5, y para mí la zona riesgosa empieza no por puntaje, yo creo por fútbol. Coquimbo, bueno, se le viene la Copa Sudamericana, hay que ver cómo reacciona ahí, pero yo creo que tiene fútbol para estar más arriba. Incluso le debió ganar a Ñublense, tiene un tiro en el palo. Sí. Debió empatarle a un partido que juega a Unión, creo, en Santiago, que tiene tiro en los palos al final.
Con Colo Colo algo más pudo hacer.
Si Johansen estaba bien, perfectamente pudo ganar ese partido. Pero de Católica para abajo están jugando mal.
Sí, creo. Mal.
Son 5 equipos que están sin rumbo. Católica, La Calera, que Católica y Calera el viernes jugaron un partido horroroso. Audax, Cobresal, que para mí no... Hoy día... Lo de ayer fue un gran partido de Munder y el cambio de esquema creo que sorprendió a la U, pero no es que jugó un partido para ilusionarse, que ahora va a despegar, sobre todo que viene la Copa Libertadores para Cobresal. Un grupo dificilísimo. No, sí,
Cobresal está complicadísimo.
Dificilísimo. Está con Talleres, con Barcelona y hay un brasileño, creo.
Sí, un brasileño, pero no recuerdo cuál.
¿Te acordás del grupo Cobresal?
Porque Gremio está en el de Huachipato.
No sé, po. No.
¿Es Flamengo, po, no? No, el de...
Cobresal.
El de Cobresal. Sí, es Flamengo.
Es Flamengo,
sí,
ya.
Es Flamengo.
Copiapó 0 puntos. Lo que viene esta fecha, partidos... Audax contra Coquimbo el jueves. Hay dos partidos el jueves. Audax Coquimbo y O'Higgins Iquique. Qué buen partido ese, weón.
Sao Paulo, dice Fer. Sao Paulo. No es Flamengo, nada que ver.
Ya, el viernes Santo juegan Cobresal y Palestino. Dos equipos que van a estar en Copa Libertadores. El sábado juega Huachipato Católica al mediodía. A las 6 de la tarde en el Monumental, Colo Colo Everton. Y a las 8:30 en Copiapó. Copiapó La Calera, qué partido, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Este es el momento para remontar de Copiapó. Finalmente el domingo juegan Cobreloa y la U y Unión Española Ñublense. Lo relevante de todo esto es que empieza la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, entonces vamos a tener partidos de equipos chilenos a mitad de semana que viene, por eso hay algunos que juegan el jueves y todo. Aquí ponte tú, tenemos algunos partidos de la Copa Libertadores, de la próxima semana de Copa Libertadores de Chile. Por ejemplo, Cobresal recibe el martes a Barcelona. Eso va a ser en Calama, 7 de la tarde. Barcelona de Guayaquil, sí, importante. Colo Colo juega con Cerro Porteño el miércoles. Ese partido para Colo Colo es...
importantísimo.
Clave. Sí. Sí, y... Palestino con Bolívar de local el jueves. Desconozco dónde se va a jugar. Y Talleres.
No. Rancagua, Palestino.
Rancagua, sí. Me falta un equipo chileno acá. Colo Colo. Huachipato con Estudiante el miércoles a las 7. También de local. Todos de local los chilenos.
Sí.
Todos de local.
Es que todos vienen del Bombo 4.
Sí, pero se sortea eso, entiendo bien.
¿Sí?
Bueno, vamos a ver. Van a ser semanas difíciles. Comentarios. Sao Paulo, gracias. Flamengo está con Palestino. Gracias.
¿Verdad?
Sí. Sí, dale. A propósito de la Copa Libertadores. Aquí está el balón con que se va a jugar la Copa Libertadores. ¡Cumbre! Está rico.
Muy buen balón.
Mi liga se suspende hasta un mes porque hay que resembrar las canchas.
Oh, pero estaba muy mal.
Estaba como el fútbol chileno, mi liga, teniendo todo el verano para hacerlo. Pero lo bueno es que voy a poder volver porque claro, estoy avanzando en mi recuperación, así que voy a poder patear este balón. Ahí viene el balón, ¿eh? Ingresando al universo, desde el universo viene. Cumbre. El penal de Higuaín que volvió, efectivamente. Sí, 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 sí. Aquí está. Lo pueden comprar, ya está disponible en la tienda. En el código QR en puma.cl.
Maravilloso. Balón de la Libertadores y de la Sudamericana.
Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Listo para rodar en lo más alto del fútbol. Con mejores premios que la Champions. La...
Sí. Lindo balón.
Muy bueno, muy bueno. Sigamos. Buena textura, muy bien Joaquín Hernández. Buena textura. Sí, sí, sí. Ya, Chile-Francia. Francia. Chile-Francia.
Llegó el día.
Llegó.
Llegó el día, sí. A ver.
¿Cómo está el optimismo?
Yo creo que hay optimismo. No sé si para ganar, pero sí para hacer un buen partido. Y también está el tema del 11. Gareca al parecer va a repetir la mayoría del equipo y la duda sería el arco, que al parecer ingresaría a Brian Cortés en vez de Claudio Bravo. Creo que se entiende, el habló hace unas semanas de que no conocía mucho a Brian Cortés, seguramente lo quiere
pero
ver en cancha.
Esas declaraciones que
fueron mal interpretadas.
Yo creo que es como no lo conozco
en persona. Claro, sí, nunca fue de que no lo había visto jugar nunca.
No, porque... no lo conozco. ¿Quién es él? Claro. No fue así. Fue no, la verdad no lo conozco, como sí conozco a los jugadores de la generación dorada, los que enfrenté un millón de veces.
Claro.
Yo creo que eso fue un poco el tono, ¿no?
Sí, pero acá algunos lo malinterpretaron, pero a eso iba. Pero claro, ahora yo creo que quiere ver a Brian Cortés en cancha, entendiendo que además venía jugando hace mucho rato en la selección chilena como titular y que creo que es un arquero que si bien obviamente Claudio Bravo siempre aporta un extra por lo que significa, pero con Brian Cortés el arco de la selección no creo que haya quedado mal cubierto todo el tiempo que no estuvo Bravo.
No.
Fue de los puestos que creo que menos se notó la ausencia de jugadores de primera línea.
Está muy bien Cortés hace rato, jugando bien Copa Libertadores, jugando bien por Colo-Colo. De hecho, le hacen pocos goles.
Sí.
De los últimos torneos, los goles en contra, todo el... Ponte tú que siempre el 75, 60 son goles que le hicieron a él y el resto son goles que le hicieron a un arquero que jugó tres partidos.
Sí.
A él le meten de muy pocos goles. Y en la selección va a terminar retirándose tarde o temprano Claudio Bravo. O sea, va a depender un poco de él. Yo lo único que objeto respecto a la titularidad de Cortés es que Alemania le jugó mucho a Ter Stegen. Se defendió muchísimo con Ter Stegen. Y eso le funcionó muy bien.
Sí.
Y creo que si hay algo que tiene mejor Bravo seguro hoy que cualquier otro arquero, quizá en el mundo, o pocos arqueros tienen su nivel, es el juego en los pies. Y eso es un recurso que no tiene tan desarrollado Brian Cortés.
Lo tiene. Creo que, por ejemplo, ahí el más perjudicado sería Gabriel Arias, que es un
Tres,
que está más lejos de tener un buen nivel con los
absolutamente.
Pies.
Absolutamente. Por eso me hace más sentido que juegue Cortés que,
claro,
que Arias.
Gabriel Arias, sí.
Sí, sí.
Pero sí un aspecto a destacar. O sea, yo creo que va a ser una prueba interesante para Brian Cortés. No ha tenido tantos partidos de este tipo con la selección.
No.
Si bien enfrentó a Argentina, le tocó ingresar por Claudio Bravo. No recuerdo otro rival de este peso con el que se haya tocado enfrentar. Así que va a ser
Colombia,
una linda prueba
quizás
para él.
Podríamos
sí, Colombia
contarlo.
Lo ha enfrentado dos veces. Pero también Colombia hizo un partido muy discreto acá en Santiago. Las dos veces que vino. O sea, defendiéndose bastante y dándole poco trabajo a Brian Cortés. Acá seguramente Chile se defienda cerca de su arco. Vamos a ver lo que proponga obviamente el profesor Gareca, pero por el rival, porque vamos a estar de visita, uno se imagina un partido donde Chile le va a tocar enfrentar muchas veces el encuentro cerca de su arco.
Sí, es difícil que lo controle todo el partido, ¿no? Como pasó casi con Albania, casi los 90 minutos el partido se jugó como quería Chile, acá va a haber que adaptarse. Va a ser interesante cómo va a responder anímicamente el equipo ante una selección de jugadores. Me pongamos el equipo de Francia.
No, Bravo, el equipo de Francia. Ese es Chile.
Chile. Chile que es
mismo equipo con Cortés.
Juega mañana del Milan. Klaus del Marsella pone un local para que lo aplaudan y todo eso. Saliba del Arsenal con AT de Liverpool. Para mí es un jugador cambiado ahí.
Sí.
Teo Hernández del Milan. Fofaná del Mónaco, Tchouaméni y Camavinga del Real Madrid. Igual es un mediocampo más,
más
bien,
pero más.
Sí, sí, no es de, no, no tienen a un tipo que la va a pisar y se hace una bicicleta.
No, no, no está Griezmann, por ejemplo, no, Camavinga el que podría hacer esa pega.
Sí, pero no es un volante creativo.
No,
no, ni Tchouaméni tampoco.
Pero sí de buen pie y más hábil.
Sí, bueno, es que aquí no hay jugadores de mala técnica, no,
no
hay,
o sea,
jugadores.
Estamos hablando de Francia.
Por eso, no hay jugadores que no puedan meter un pase entre líneas, así que aquí yo creo que va a ser bastante mecanizado el movimiento de Francia hacia los costados. Yo creo que Chile tiene, lo que tiene que tratar de hacer es no darle mucha referencia, tratar de defenderse harto con la pelota, un poco lo que hizo Alemania.
Sí, y con Hernández y Klaus, yo creo que muy jugando muy adelantado.
Sí, sí. Y bueno, tratar de que aprovechar lo que los espacios que dejen atrás ellos. Y bueno, Mbappé, no sé, no hay fórmula. Hay jugadores que no. Tenés que estar un buen día tú y él en un malo para poder marcar una diferencia.
Pero iba. Acá Fer nos propone que Chile va a tener que hacer una marca escalonada. Yo creo que por ahí va. O sea, que le va a tener que salir primero Osorio, después le va a tener que salir Echeverría, después le va a tener que salir Isla. Si no sale Isla, es Lichunowski y así.
Y tenerlo cerca, ¿no? No, es que a que reciba solo, esa que recibe solo y empieza a controlar con el borde externo.
No, y ahí.
¿Cómo no sabéis para dónde va a salir con cancha a favor?
Es una película de terror que te encare así Mbappé.
Yo creo que va a ser un equipo desequilibrado en cuanto a tendencia de ataque, que va a atacar mucho más por la izquierda que por la derecha y que va a finalizar, porque tiene en realidad 2-9.
Sí.
Así que hay que ver. Es un equipo raro, fíjate.
A mí lo de Fofaná con Tchouaméni me llama la atención. Que jueguen. De hecho, no sé si Tchouaméni va a jugar ahí efectivamente. Yo creo que quizás jueguen a la misma altura y con un Camavinga más suelto.
Y Camavinga enganche, sí.
No sé si de enganche, pero más suelto.
Sí, es raro el equipo, es raro. Teniendo, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene?
Tiene cinco equipos.
Bueno, tiene a Rabiot, que jugó, pero no jugó bien con Alemania. Y estoy viendo acá.
No, pero Rabiot igual tiene más movilidad, más llegada.
Sí, pero es más mixto, po. O sea, Camavinga también, ¿eh? Son similares, pero Camavinga juega de todo. Bueno, lo ponía al arco, juega al arco. A ver. Zaire-Emery jugó ese partido, no lo hizo bien, rabió y repite de ese equipo Tchouaméni, que jugó bien centralizado. Después Guendouzi. Después más delantero, Diaby. La verdad no tiene.
Este equipo sin Griezmann resiente mucho.
Sí, y no tiene un, no tiene, increíble, pero no, en el plantel no tiene un jugador de características. Y Francia siempre tuvo.
Sí.
Bueno,
a Zidane.
Yo no quería decir Zidane, sí, para no irme tan al carajo, pero tenía Yorca. Siempre tenía como un media puntita bueno. Yorca te cargaba porque jugaba en el Inter. Era más puntero, Jean-Pierre Papin. Sí, este. Bueno,
Zidane,
Mbappé.
Henry en su momento.
Claro, Henry, buen ejemplo, pero jugadores como que le sobraban en esa. Pires.
Sí, Pires.
Mira, y ahora tiene que jugar con tres contención. No sé, yo creo que así, salvo que Mbappé esté en uno de esos días que no lo podéis parar, se esperan pifias para Mbappé.
Sí, vamos a ver cómo recién Alexis también, en Marsella.
Ah, no creo que lo aplaudan.
Sí, yo creo que si lo aplauden, Alexis va a volver a Marsella el próximo año.
Puede ser. A ver, pongamos Chile. Para los que no vieron el primer partido. Cortés al arco, Isla, Lichnowsky, Díaz, Suazo, Marcelino, Echeverría, que muchas veces se pararon en línea.
Sí.
Echeverría se puso delante de los centrales y Marcelino detrás de Alexis en el fondo. Y cuando Alexis bajaba mucho, esto se desordenaba. Pero cuando lograron mantener esa línea central con Dávila y Osorio apoyando por los costados como opciones de pase y también los laterales, Chile tenía un buen desahogo. Volvimos locos a los albaneses por un rato. El problema cuando Alexis se venía muy atrás. Ahí.
Sí, ahí se desordenaba demasiado.
Porque no teníamos pase.
Claro.
Pase para evacuar, para sacar la pelota hacia adelante.
Y a mí lo otro que me dejó la sensación. A mí me gustó el partido de Chile, pero Alexis siempre sentí que intentaba buscar mucho a los punteros, como que ganar la línea, y Osorio siempre tiende a irse hacia adentro.
Claro.
Y ahí como que incluso sentí que muchas veces se incomodaron, chocaron. Incluso Alexis en una lo retó y le dijo, como que busca el espacio. Y creo que Osorio, a mí me gusta cuando se carga hacia adentro, cuando busca su perfil.
No, es un jugador distinto.
Sí. A mí me gustó el partido de Osorio, a pesar de que no brilló, pero creo que que me dejó como buenas sensaciones.
Ha crecido mucho, sí. Ha crecido mucho y está claro que es el futuro de la selección. O sea, Osorio en el corto plazo debería estar siendo titular indiscutido y empezar a hacer goles seguidos. Sí. Necesitamos que alguien explote, y si uno de un potencial de un jugador que está en Europa, que está haciendo gol en Europa y que el otro día estuvo a la altura, Osorio. Y bueno, repite Vargas, aunque Beni entró bien, ¿eh?
Entró sí, bien, entró Beni. Bien, de nuevo entró bien.
Está bien, Beni.
Todos entraron bien el otro día, sí. Creo que eso fue importante.
Es la diferencia de lo que le pasó a la U.
Sí.
Ayer, que ese, nadie entró bien.
Todos entraron bien.
Todo todos. Bien, bien, eso está bien. Profesor sí. Gareca los tiene motivados. Comentario. Ribery, Yorkov, Petit. Petit era más
puntero, sí. Más por fuera.
Claro. Impresionante Mbappé, ayer jugó en la U y juega contra Chile. bien. No, antes Easy. Sabes que es el mes del experto, ¿no?
Sí, pues.
Y es la última semana, así que es el momento. Es el momento para inscribirse en el mundo experto de Easy. Club Mundo Experto, donde estás, tienes descuentos en sobre descuentos en varias categorías y además te encuentras con la opción de pagar en 12 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito. Aquí no te amarran a la tarjeta del local, no. Cualquier tarjeta, cualquiera. Mes del experto, el catálogo además que te ayuda a buscar los productos que necesites, los que están con mejores precios, todo perfecto en Easy, donde te tratan regio.
Maravilloso.
No, al tiro, dale. Sí, cobra. Comentario y después de mi casino y nos vamos a la pausa. ¿Cuánto es 1600?
4000, weón.
No, pero esa como no hay caso con tiro.
Y está con nosotros Mi Casino, la mejor casa de entretenimiento online de Chile, Arturo. Es la mejor. Con el código BALÓN tienes la posibilidad de participar por $20 diarios. Sí. Con el código BALÓN. Te registras, código BALÓN, y ya estás participando por $20. Ya han habido 10 ganadores. 10 felices ganadores de $20 cada uno. Estos son los últimos, ¿ah? ¿Eh? Ahí están, para que le pongan atención si ustedes son uno de los escogidos. Bueno, para la combinada del día de hoy, hemos elegido partidos que no nos afecten psicológicamente como Chile-Francia.
No está Chile.
No, ¿por qué? ¿Para qué? Sí. Flagelarse. Alemania-Países Bajos. Gana Países Bajos. Ha ganado sus últimos 3 partidos en condición de visitante y viene a ganar 4-0. Inglaterra-Bélgica, tenemos que gana Bélgica. Que ha ganado sus últimos 3 de 4 partidos. Con Gareth sí, Southgate, no. Para mí no es. Lo deben haber echado hace rato. Sí. Y España-Brasil. España no anota. España no ha marcado en sus últimos 3 partidos ante Brasil. Y no me gustó España.
No,
nada.
España no.
No. Más allá que bien Colombia. Pero. Bueno, con esta combinada, 10 luquitas, ganas un total de 530.408.16 Chilean pesos en micasino.com, donde juega, gana y sobre todo ¡cobra!
Es muy bueno el efecto. Están los patos.
Tem, llevas como 5 scores encima. Bájale el micrófono a los comerciales, Tem.
Se escuchaba, Tem.
La pausa de Mi Casino puede que se haya escuchado los comerciales. Que hicimos una escena nueva, ¿no? ¿Sabes? No, esto. Sí. Se viene la eliminación de Marco Volados a un tal Mbappé. cobra. Vamos a estar con Javi Tabaré a la vuelta para hablar de varios temas. Selecciones sí. Sudamericanas, cómo han visto a Chile desde afuera y lo que viene. Argentina se está jugando unos amistosos.
Argentina está en una etapa donde está jugando con puros equipos de
rietes menores, como diría el buen Fernando.
Totalmente. siendo que es campeón del mundo, es peligroso porque después esa falta de roce te pasa la cuenta.
Sí. Oye, Inglaterra no hay, es burro, güey. Es que sí. es terco. Harry Maguire, ya.
Y tiene un equipo, tiene un plantelazo Inglaterra. Sí. Sí, esta Eurocopa es la de Inglaterra, tienen que ser Inglaterra.
Sí. Bueno, puede estar Alemania, Francia, pero Inglaterra da la sensación de que se autolimita.
Sí.
Con lo que muestra el profesor Gareth Southgate. Pero bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos de...
Argentina de vacaciones, dice Alejandro Bravo. Totalmente. Argentina está, sí, como de...
No, suena amistoso.
Insólito. Luna de miel.
Ya.
Emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Gracias. Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
Bueno, desde Argentina está Javier Tavares con nosotros. Javi, ¿qué tal?
Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, Javi, ¿cómo va todo por allí?
Tu camiseta es de un color particular.
¿Es de Colombia?
No, Colombia.
Siempre. Ustedes ya saben y aparte se sorprenden al aire. Sí, y ahora voy a explicar las razones. Es una retro de Colombia, está el pibe Valderrama.
Ah, va.
Pero me pareció un buen homenaje al trabajo que está realizando Néstor Lorenzo, que desde que asumió tiene 17 partidos, sí, invicto como entrenador de Colombia y que viene de ganarle a Colombia el fin de semana. Y ahora juega con Rumania y además está clasificando para el Mundial después de haber quedado afuera del último. Así que me pareció que daba, era un buen motivo.
Buena camiseta.
Sí. Ha sido después de Queiroz, parecía que, y de Rueda, parecía que Colombia no encontraba el rumbo y sorprendentemente Lorenzo le encontró la vuelta.
Sí. Y naturalmente, como siempre ocurre, cuando los resultados acompañan, ya los puntos de destaque empiezan a ser trascendentes en los medios, en la gente. Lo loco, Manu, es que recuerdo que cuando había asumido Lorenzo, había muchas dudas al respecto. Si bien Lorenzo había trabajado en Colombia con José Néstor Pekerman, cuando él era el entrenador, la carpeta de trabajo por sí solo de Lorenzo no era tan amplia, pero venía a hacer un buen trabajo con Melgar, el equipo peruano, a nivel internacional también. Y bueno, confiaron en él por el conocimiento previo que tenía de aquel trabajo realizado con Pekerman y apostaron por él, y evidentemente hasta aquí por lo menos los resultados le están dando la razón en las eliminatorias, en los partidos amistosos contra seleccionados europeos. Ahora me parece que viene la primera prueba fuerte, que por supuesto va a ser la Copa América, algo de lo que seguramente estaremos hablando. Sí. Bueno, ya veo algunos comentarios, después nos contará vos qué dice la gente. Sí. De la camiseta y otros temas también.
Es lo que tratamos de hacer con Chile, con Berizzo, pero no,
claro, no funcionó.
No funcionó. No funcionó. No funcionó. Porque claro, Berizzo era ayudante de Bielsa.
Sí. Pero no, estaba muy lejano Bielsa.
Sí, en muchos aspectos. Lejos, lejos. Bueno, Javi, uno de los temas es los amistosos de Argentina. Yo creo que...
Están de vacaciones.
Cuando empezaron a jugar estos amistosos con Curazao y selecciones de ribetes menores, como diría Fernando, se entendía festejar el título del mundo, pasarlo bien, pero ya a esta altura es curioso que siga jugando con rivales tan discretos, ¿no?
Sí, sí. A ver, más allá de nuestra opinión, que por supuesto va a ser coincidente, podemos toparnos de lo que el mismo Scaloni decía, que él en cierta forma se quejaba de los partidos que estaban organizando porque Argentina necesitaba competir. No me atrevo a decir que este haya sido un punto saliente, pero ¿se acuerdan cuando hablamos de la posibilidad de que Scaloni se alejara? Sí. Por aquella conferencia post-partido Brasil... Y él hablaba de esto, de la necesidad de competir permanentemente, de ver un compromiso asumido por todos. Yo creo que esto estaba sobre la mesa, ¿eh? No como lo más destacado, pero sí evidentemente como un pedido formal que el entrenador realizaba, porque en definitiva, Manu, estaba en juego el prestigio de Argentina, que no se iba a perder por jugar uno o dos partidos amistosos, pero lo que le ocurría es que el entrenador sabe que no tiene tantas posibilidades para probar a los jugadores, para probar al equipo... Y en definitiva, jugar contra equipos que no le eran relevantes cada vez que Argentina salía a jugar, evidentemente no era lo que deportivamente él necesitaba para poder poner a prueba a un equipo que después tiene que seguir compitiendo en eliminatorias, defendiendo su lugar, jugando como campeón del mundo y naturalmente en lo que viene ahora, que va a ser la Copa América. Mira, yo acá tengo los partidos a propósito de lo que decías. Después de Francia, fueron dos amistosos de celebración contra Panamá y contra Curazao. Después jugaron los amistosos contra Australia y contra Indonesia. Después sí llegó.
Igual Australia. Continuado. Perdón, Australia igual es un rival competente. Sí, sí.
O sea, en el mundial complicó a Argentina, sí, en su momento.
Sí.
Si lo comparás con los tres anteriores, es una gran
selección. Sí. Sí.
O sea, este es el tema. Después vinieron los partidos de eliminatorias. Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, la derrota con Uruguay, el famoso triunfo histórico contra Brasil y esa post-conferencia de Scaloni. Y recién ahora estos últimos dos amistosos que, para ser sinceros, en realidad Argentina iba a jugar contra los equipos fuertes de África y después por diferentes razones esto no se pudo cumplir, pero la idea era jugar contra Costa de Marfil y contra Nigeria también. Bueno, termina siendo El Salvador y ahora Costa Rica dirigida por... Gustavo Alfaro, que naturalmente, comparativamente con El Salvador y otros seleccionados anteriores, tiende a elevar un poquito el nivel, pero, repito, no dentro de lo que pretende Scaloni. Y si nos vamos más adelante, antes de la Copa América, Ecuador y Guatemala son los partidos que están previstos, salvo, por supuesto, alguna modificación que pueda llegar a ingresar a último momento.
Sí, no está fácil, no. Arturo.
Javi, pensando en la Copa América, ¿qué es lo que se le exige a Scaloni? ¿Se le exige ganar esta Copa o todavía tiene crédito por lo del Mundial y quizás esta Copa América no la ven con tanta importancia? ¿Cómo está el tema ya sobre eso?
A ver, por supuesto que haber ganado todo lo que se ganó trajo una tranquilidad y sobre todo por la forma y naturalmente esto mucho más en el Mundial. Pero si me preguntás a mí, Artur, Manu, yo creo que en Argentina la vara siempre va a estar alta. Y ahora puede haber una doble lectura a partir de esto que preguntás vos. Porque al haber ganado el Mundial y la Copa América y demás, uno puede decir, bueno, se le puede brindar un margen mayor de tranquilidad, considerando que lo más trascendente ya se logró. Pero si me preguntan a mí... Empieza la Copa América y a los dos días ya van a estar todos reclamando que Argentina gane la Copa América.
Claro, claro.
A lo sumo lo que puede llegar a suceder es que se evaluará en función de los rivales, de acuerdo a cómo vaya avanzando en el torneo y a la identidad que pueda seguir mostrando el equipo o no, desde el nivel, desde el rendimiento. Esto puede llegar a tomarse, si querés, como un atenuante, pero conociendo el paño, no solo en Argentina, ¿eh? En todo lado van a decir, juega el campeón del mundo, juega el que defiende el título. Bueno, a revalidarlo. Claro. A salir y a ganar como corresponde.
Sí, yo Argentina igual para mí con Uruguay, Brasil obviamente. Y poco más.
Sí, y ver cómo anda Colombia, si es que da.
Colombia podría ser.
Tiene un equipazo también.
Sí, yo creo que ahí está, de ahí están los que hoy son candidatos. Sí. Por supuesto, si Chile le gana a Francia, ya nos vamos a subir al tren. Pero objetivamente son los cuatro equipos que parecen tener más sustancia, más jugadores competitivos, más funcionamiento. Y muy parejo, muy parejo. Porque los dos tienen sus pros y sus contras, creo yo. Los cuatro tienen sus pros y sus contras. Y Argentina, bueno, habrá que ver cómo llega Messi. En estos partidos no estuvo Messi, ¿no?
Estuvo Messi, fue desafectado el 18 de marzo cuando se conoció una molestia muscular. Ese es otro de los puntos, ¿eh? Porque fíjense que en la carrera de Messi nunca hubo grandes noticias en lo que a lesiones se refiere. Alguna molestia muscular, algún cuidado. Recuerdo, por ejemplo, en el breve lapso que estuvo Edgardo Bauza como entrenador, que hubo una pequeña diferencia con Barcelona, porque él no llegaba de la mejor forma y Barcelona no lo quería ceder y Argentina lo quería igual. Pero no, si hacemos memoria rápida, nunca hubo ausencias relevantes de Messi debido a lesiones importantes. Y creo que esto sí empieza a mirarse de otra manera por la edad de Messi, porque hay que ver, ya se empiezan a preguntar qué va a pasar con el Mundial, porque Messi está jugando en una liga menor, pese a las intenciones y a los esfuerzos realizados para que la MLS siga creciendo. El nivel competitivo, por supuesto, que no es el mismo que el europeo.
De hecho, Estados Unidos, que le gana a México, no tenía jugadores de la MLS. Tenía puros jugadores de Inglaterra, Italia, España. No tenía jugadores jugando ahí. Así que ellos mismos saben que su liga es muy bonita, bien organizada, lindo estadio. Mas no es una liga ni cercana a la élite. Y ¿sabes lo que me gusta de la MLS? Que tampoco pretende venderse como Cristiano desesperadamente trata de decir que Arabia Saudita es una superliga, que los equipos son extraordinarios. Creo que yo a la MLS le doy que
muy al americano.
Es honesta. Sí. Es honesta. No sé si comparte, Javi.
Sí. No, estoy plenamente de acuerdo en ese sentido. Por eso yo dije recién, más allá de los esfuerzos realizados, de las buenas intenciones, de las figuras que se buscan, de mezclar entre juventud, jugadores de peso, ni hablar de Messi, la presencia de Beckham, por haber sido el que lo termina llevando a Messi, sumándolo al Inter. Digo, está todo muy transparente, como decís vos, Manu, en algún punto. Naturalmente que se busca un efecto, pero no de la misma manera en cuanto a las formas que lo hacen las ligas asiáticas, o particularmente Qatar o Arabia. Pero, digo, a nivel competitivo, si bien puede haber un crecimiento, nunca termina de dar ese salto del cual se viene hablando desde hace muchos años, que me parece sí lo ha dado la selección.
Total.
Porque la selección estadounidense sí encuentra otro respeto cuando participan en las competiciones internacionales.
Es que los jugadores, a ver, yo creo que no se puede simular muchas cosas. Se pueden simular los mejores estadios, simular las mejores condiciones de entrenamiento, pero tú lo que no puedes simular es el peso de la historia y la presión que se genera jugando en un equipo inglés o en un equipo español o en una liga sudamericana, que podrá tener mil limitaciones, pero la presión está y es genuina. O sea, no ganar un fin de semana en cualquier equipo de Argentina es jodido. No ganar siendo jugador del Liverpool y no estar peleando es jodido. Estar peleando el descenso en el Nottingham Forest, como varios jugadores que están ahí en la selección, es durísimo. Claro. Entonces, ese nivel de no se puede falsear. No tienen descenso, todos clasifican a playoff. Si quedan eliminados, les da lo mismo. No les van a hacer nada, no los van a ni abuchear. Entonces, son situaciones demasiado, demasiado difíciles de replicar, creo yo. Y por eso las grandes ligas van a seguir siendo las grandes ligas, por lo menos por muchos años más.
Sí, absolutamente. Y porque además hay una tendencia que así siga siendo. Habrá que ver qué pasa con Francia, sobre todo cuando la próxima temporada ya no esté Mbappé, y cómo se reconstruye esta liga, que evidentemente ha perdido peso, fuerza, nombres, y hay que ver cómo logra reinventarse en ese sentido. ¿Te acordás que se hablaba mucho que iba a pasar en España, en la etapa post-Messi Ronaldo? Y mal que mal, España se las ingenió como para volver a hacer una liga de peso, ni hablar de lo que produce Real Madrid. Barça me parece que están en un momento de reconstrucción, en donde hay que ver para dónde va y cómo termina también. Pero en Francia creo que sí se va a notar. Y volviendo a los Estados Unidos, es un poco como lo estamos diciendo. El tema es ver de qué manera en el tiempo puede llegar a seguir construyendo esto. Y sobre todo, ¿qué pasa? Yo no diría con el efecto Messi presente, sino con el efecto post-Messi también. O en todo caso, a partir de la llegada de Messi. Porque está más que claro que Messi busca un nivel de exigencia menor para jugar mucho más relajado. Y que la apuesta, por supuesto, aquí es pensando en el Mundial.
Claro.
Lo que ocurre es que, según como lo vean, Manu, Arthur, el Mundial puede ser algo cercano o lejano, claro, en el tiempo. Uno puede decir, dos años pasan muy rápido. Pero para Messi van a ser 2 años más. Y vos lo ves a Messi jugando y decís, Messi está para jugar un Mundial más, ser la figura, transformarse en el único con 6 Mundiales, la gente va a querer eso, Estados Unidos para eso lo lleva. Pero después mirás a este Messi que empieza a tener problemas físicos y decís, momento, llega Messi.
Claro, claro. Falta todavía, faltan 2 años y algo. Bien, Javi, un gusto, como siempre.
Bueno, amigos, le mando un abrazo grande. No sé si quedó tiempo ahí para algún comentario que quieran responder.
Sí, hay comentario, hay comentario. A ver. Tengo miedo, hermanitos, hermano, dice Three Diglets. Tengo miedo, hermanos. No, o sea, ¿a qué le tiene miedo? A Francia, a Francia.
Tranquilidad.
Diego Coronado, renueva mi membresía. Gracias por creer en el balón.
Javi, lo que preguntaba en el chat, Javi, era por Altamirano. ¿Qué se habla en Argentina, Javier Altamirano?
Hay otro más arriba.
Hasta lo que se sabe, recuperación. El club permanentemente va dando noticias en cuanto a los partes médicos. Pero digamos que es una tranquilidad en cuanto a que se sabe que el futbolista o el jugador chileno va cumpliendo con los procesos y con los plazos. Digamos que pasó lo más importante, que fue el susto y sobre todo aquella famosa imagen. Después todo como que fue normalizándose y obviamente van a continuar realizando estudios también, más que nada para ver no solo cómo le puede afectar esto a Altamirano, sino tratar de cerciorarse bien del origen, como para saber si esto puede llegar a repetirse y en ese sentido ver qué tipo de tratamiento tendrá que realizar, incorporar, para por supuesto poder continuar luego con su carrera normalmente.
Bueno, habrá que esperar, lo mejor para él, ¿eh? Fue muy jodido lo que vio, muy jodido. Francisco Javier Cuadra Llanos dice, los Chiqui Tapia, Globetrotters y sus pichangas. Sus pichangas son sus picaditos, dicho en chileno. Nunca se había visto un campeón del mundo con tantas japas de existir. No estoy de acuerdo.
Pero sepan que no le gusta a nadie. No nos gusta a nosotros, no le gusta a Scaloni. No. Yo creo que hasta los mismos jugadores. No es algo bien visto, ¿eh? Y para ser justos, esto lo quiero decir porque es verdad, más allá de los compromisos y los temas económicos, había una intención de tener otros rivales para estos amistosos. Y finalmente no se pudo concretar. Y me acuerdo que cuando Argentina había sido campeón del mundo, y particularmente yo era de los que pretendía otro tipo de selecciones, era verdad que había como un comentario de que algunas selecciones no querían jugar contra Argentina en ese momento.
Sí, aparte hay que pagar. Sí. Hay que pagar. Jason Morales, Javi, ¿cree que este será el fin de Vidal en la selección chilena?
Es muy apresurado, sí. Me parece. No sé cómo lo analizan ustedes, pero a ver, Gareca le va a dar seguro su oportunidad y ahí va a tener que demostrarlo. Me imagino, no estuvo presente en la primera mitad de hoy o en los comentarios posteriores, pero estarán contentos con lo que ha sido
el
debut. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Con un rival de fuste.
Otra pregunta también es si va a ir Messi de Calera Guerrilla a París, porque está clasificada a la Sub-23 de Argentina.
El que metió presión el otro día fue Lautaro.
Sí, Lautaro. Bueno, ya son varios, que fueron dejando en sus comentarios que quieren estar. El tema acá es, tengamos en cuenta que para los Juegos Olímpicos los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas.
FIFA.
Porque no es una competición FIFA. Y piensen que para la Copa América sí van a tener que dejarlos jugar si las selecciones los convocan. Entonces, me parece que ahí volveremos a entrar en una especie de negociación. Y lo otro que se me ocurre, tal vez que pueda llegar a ocurrir, es que aquellos que estén, o que mejor dicho, que no estén en la Copa América, puedan tener un lugar en los Juegos Olímpicos, como una especie de premiación. Y hay que ver también quién va a ser el entrenador. Por ahora se habla de Mascherano, pero fue el propio Mascherano el que dijo en su momento que él no tenía problemas, llegado el caso, en dejarle ese lugar a Scaloni si él quería ser el entrenador. Y hay muy poco tiempo, en cuanto a lo que marca el calendario, entre una competición y la otra. Por lo tanto, yo no sé
va a estar difícil.
Los clubes van a dejar...
El Real Madrid ya dijo que no va a prestar jugadores a los Juegos Olímpicos. Porque Mbappé había dado algún tipo de señal de que le gustaría ir, pero Real Madrid dijo, no vamos a prestar juego. Claro, porque es local, obvio. Bueno. Bien, Javi, un abrazo.
Abrazo, amigos, que la chao, pasen Javi. Bien. Nos vemos la próxima.
Chao. Abrazo.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Y está con nosotros el álbum Copa América. Vibra el continente. Yes.
Yes.
Vibra América, sobre todo.
Está llamativa la mascota de la Copa América.
Sí, sí, se parece a Footix.
Sí.
Con una versión de inteligencia artificial de Footix.
Sí, un poco más musculado.
Sí. Con Footix on steroids. ¿Qué dice Panini? A ver.
Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Sale Paco Memo ahí.
Está Memo Ochoa, Alexi, Valverde, Vinicius y...
A Ochoa lo están...
Lo están matando.
En México, después de la final.
Floja actuación sí, de meme.
Paco Memo. Salernitana.
Oye, hablemos un poquito de lo de Vinicius rápidamente. Esto pasó hace rato ya, en la previa del partido España-Brasil. Brasil. No dice nada.
Me ha preguntado por el peso que tiene la lucha antirracista en su vida. Y si tiene más o menos peso que jugar al fútbol, y dice que sí, que jugar al fútbol es muy importante, pero que la lucha antirracista es importantísimo, que lo que quiere es que las personas de color tengan una vida normal.
Bueno, se puso a llorar a propósito del tema del racismo. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que la gente justifique el racismo contra Vinicius porque es provocador.
Son dos cosas que van en carriles diferentes.
Absolutamente. Absolutamente. A mí me ha tocado ir a partidos en Europa y siempre he contado que fui a ese Lazio Napoli y el racismo. Y, o sea, no hay nada que sea. En Sudamérica no tenemos racismo al lado de. Para mí en Sudamérica siempre he dicho que el problema es de xenofobia más que de racismo acá. Como que no salto. De hecho, si hay un moreno le decimos, oye, negro, no sé qué. Y a Cubillo le decimos negro Cubillo, negro Palma. Nadie se siente ofendido. No, es un color para nosotros. No.
Es parte de nosotros. ¿Sabes?
Sí, exacto. Distinto es en Europa. Es muy distinto. Y... Sí, claro. Tenían una situación con África ahí complicadísima. Pero yo insisto, él podrá ser muy provocador, porque lo es.
Sí, lo es.
Y es mal ganador, como buen brasileño.
Sí.
Pero eso no
pero
significa
eso, pero
que...
un carril distinto al racismo que...
Sí.
Que algo
no, es brutal,
que
es brutal.
Del fútbol. Pero lástima lo de Vini, porque es un tremendo jugador y hace rato que viene esto. Y tiene 23 años, Vinicius. Y este partido, bueno, se organiza en este marco de tratar de que sea en el Bernabéu para ropar a Vini, de que él pueda estar tranquilo. Y creo que el mensaje es positivo. Lástima que Vini tenga que llegar a esto para que se visualice, pero claro, esto va en un carril distinto a lo que se habla de que él es un jugador provocador y que mucha gente está como justificando cómo es la gente con él por cómo es como jugador, que lo podrían putear.
Hay muchas maneras de...
Sí.
La mejor que escuché en mi vida, que no era un insulto. No. Fui a un partido de Copa Conmebol, de Copa Mercosur. Católica jugaba con Boca de Riquelme. Y yo me compré entrada, estaba con el hincho de Boca. y hay un gordo colgado en la reja y Gorosito iba a tirarlo con y le dirá: ¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Sos un fracaso! ¡Goroso! ¡Sos un fracaso! No tenía para qué decirle cosas ofensivas. O sea, claro, era ofensivo decirle fracasado.
Pero a su carrera.
Pero claro, pero no... no
se metía con los futbolistas, más no la persona.
Exacto, exacto. Pero bueno. Sí, Gorosito fue
tremendo jugador. Pero bueno, sí, una lástima lo de Vinicius. Pero vamos a ver cómo está el partido. O sea, España y Brasil, lindo partido. Tenemos Tanganica, Tanganana.
Pero antes. Score Energy Drink está con nosotros y apoya al balón. Y hace que este programa siga creciendo.
¿Cuál es tu? Frosted.
Frosted. Mira, hoy día nos recuerda, mira, está siempre atento al fútbol score. Cada vez más en los partidos. Está el partido de la selección, de hecho. Hoy a las 17 horas. 17 horas el kickoff. Lo da CHB, como diría mi papá, y. Y lo da Espin. Mira, acá hay alguna gente que disfruta con Score.
La de Mango.
Mira, un estreno nocturno con Score Energy Drink.
La de Mango. Bien. Es la favorita de todos, yo creo.
Ya, Tanganica, Tanganana, dale. El código QR para que sigan las redes sociales de Score.
Este o este. Espero que no sea una pregunta de aquellas.
Por ocho rubia.
Esa pregunta es muy personal.
¿Mourinho o Guardiola?
¿En serio me lo estás preguntando?
¿Messi o Ronaldo?
Messi.
¿El dedo de Jerita o la mano de Dios?
¿Fenotismo y el bilardismo?
No.
¿Sushi o completo?
La pregunta, weón.
¿Chocorrón o pisco latte?
Madre mía. Siguiente pregunta.
¿Tangananica o Tanganana?
Si es por ayer, Munder. Yo me quedo con Munder.
Ayer. Sí. Si es un día lunes.
Lunes 25
de marzo.
A la 1:09 de la tarde.
Sí.
Munder. Por ahora.
Sí. Ayer.
Sí, Kylian Munder.
Bueno.
Este es un especial Chile-Francia. Sí. Tenemos sección belleza, ¿o no? Ah, ya. Pellegrini o Renard.
No, Renard es regio, pero sí, Pellegrini.
Pero no, Pellegrini es mucho mejor técnico.
Sí, no.
Sin duda.
Incomparable.
Alexis Griezmann en el Barcelona.
Alexis, lejos.
Alexis, sin duda.
Lejos.
Alexis Sánchez, baby.
Fue un fracaso en el Barcelona.
Sí, Griezmann. Aparte, por Alexis pagaron un cuarto lo que pagaron. Bernardo Higgins o Napoleón. O Higgins.
Sí.
Sí, es cierto que Napoleón tiene que ver en nuestra independencia. Así que.
Sí. ¿Cuál será más parecido al retrato? Yo creo Napoleón, güey.
Igual.
¿Tiene una pelota de fútbol ahí chiquitita? Sí. Sí, ¿no?
Favorece un poco a Michel Platini o
Doctor Jade lejos, güey.
Como dirigente, Jade.
Como todo, como jugador, está bien.
¿Cuál ha aplazado más su sentencia?
La cagüeón, increíble cómo perdió todo su prestigio Platini. Era un jugadorazo.
Sí.
Dale. ¿Qué más?
La mano de Henry o el dedo de Jara.
El dedo de Jara fue anecdótico.
Es
la mano
el dedo de Jara es una provocación, el otro es trampa, derecho.
Trampa.
No, vamos, con Jarita.
Sí.
Grande Jarita.
¿Quién más regio?
Mira, dos
Mauricio
jugadores.
Pinilla, que... Olivier Giroud.
No, está difícil.
Está difícil.
Hay que pensar en el momento donde fue en esa foto.
Pero ojo, que en el Mundial de 2014, donde se tomó la foto, ganó Pinilla.
Creo que la de. Turán. Sí, 2014.
Sí, 2014.
O sea, Pinilla entonces. Sí. Hay que ir con la gente.
Creo que esa no fue la mejor etapa de Giroud, quizá.
No. Puede ser que no, la barba le ha hecho bien. Ha madurado.
Vamos con Pinilla. Cucu Pacheco o Gianni Vin.
Con Gianni Vin ganó hoy al chef, weón. Así que voy por Gianni Vin.
Yo, Cucu Pacheco, toda la vida.
No, pero si era mi dupla para.
Sí.
Para hoy el chef. Sí, dale.
Footix o Few. Oh, este está bravo.
Seamos chauvinistas, Few.
Sí, vamos con Few. Marcó un antes y un después en Chile.
La Torre Paine lejos.
No era Torre Entel la comparación.
Ni tapado ni la bola. Eso en todo caso no son las Torres del Paine, esos son los cuernos del Paine. Sí.
Torres del Paine, en todo caso.
Ya, el tapado de Tem es el estereotipo. El tapado de Tem.
¿Qué estereotipo preferimos? Un francés con boina roja, polera rayada, bufanda, una baguette y un vino. O un chileno con la camiseta de Chile y una pils.
Una pils, todo el rato.
Ese chileno estuvo ahí al borde de ser un poco más del norte, con todo respeto. Con todo respeto.
Y si me gritaban hace gol, te apuñalamos. Son tan nenaza algunos. A mí me gritaban, si te hacemos un gol. Qué buen partido ayer en la UICO Gresal. No, sí, busquen a Wilfred. Al Wilfred, el arquero del Rayo Vallecano contra el Real Madrid. Ese weón sí que era. Ese weón sí que tenía. Pero bueno.
20 superchats de Old School.
20. Ha cambiado de nombre Old School 8K. Sí. Es otra persona. ¿Quién será? Arturo Prato, Juana de Arco. Arturo Prato todo el rato, sí, weón. ¿Ah? Juana de Arco no está. ¿Estáis seguro que no está? No, pues hoy día no, por el euro. Ya, ya, nos vamos. Gracias a todos. Yo me voy a la agricultura, después TST, después el partido de Chile y después Balón Fútbol Club hoy en la noche. Sí, tío.
Un día intenso.
Día intenso, día intenso. Ojalá sea comentar buenas cosas. Ya, ya, chao, chao, un chileno con todo el ñoño ahí, ¿no?
Muchas gracias por sintonizar
Balón
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos, besitos. Chao, chao.
Stop streaming.